Pues son ya las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una hora para que sean las 10 de la mañana, una hora le queda a este primer tramo de Buenos Días Madrid. En un momento, ya lo saben, saludamos como cada viernes a esta misma hora a Fernando Rodríguez de la Fuente y a Emilio del Río, pero lo primero es volver a las calles de Madrid capital para echar un vistazo al estado de la circulación. Charo Alcázar, buenos días, Charo.
Hola Javier, buenos días. Bueno, vamos a empezar en el norte porque todavía seguimos observando tráfico muy denso en las entradas tanto por M11 como la A1 en su enlace con el nudo de Manoteras. Hay también dificultades todavía en la Avenida de la Memoria procedentes de la A6, retenciones en la Plaza de Cristo Rey, allí a su vez en las calles Cea Bermúdez y José Abascal, y en otra importante entrada del suroeste, la A5, ahora mismo con tráfico intenso de entrada y de salida entre Lucero y Alto de Extremadura. En el este también todavía resulta complicada la entrada por Avenida de América, al menos desde el cruce de la calle Cartagena en conexión con Francisco Silvela. De la M30 destacamos ya un pequeño trayecto con circulación intensa entre O'Donnell y el puente de Ventas dirección norte, en la parte oeste entre San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, y ya en el interior, sobre todo, la calle de Alcalá entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra dirección Goya. Los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova, las inmediaciones de la plaza del emperador Carlos V, así como Alberto Alcocer desde la plaza de la República Dominicana, dirección Paseo de la Castellana.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación a esta hora de GT, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno en la M40 en el tramo de Villaverde dirección A4 con más de 2 kilómetros de retenciones, y uno más en la M45 a la altura de Leganés en su enlace con la M40 en sentido A5. Al margen de estos dos incidentes encontrarán a un tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Butarque y en la A6 en el plantío, también en la M40 Barrio de la Fortuna dirección a la autovía de Extremadura y en la M50 Boadilla del Monte en sentido A6.
Nueve y dos minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Y 4 minutos de la mañana. ¿Qué tal, Emilio del Río? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí, aunque no quedan hojas en el chopo, pero...
No quedan. No,
y aunque fíjate, es viernes, fíjate qué bonito, aunque es viernes, pero ya queda menos para el lunes. Sí. Y encantado de verte y de ver a Fernando.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Estupendamente, buenos días. Muy
¿Qué,
bien.
¿Qué ojeas?
Un libro extraordinario.
Ah, ¿sí? Sí. ¿De qué se trata?
Pues algo muy importante, ¿no?
¿De qué trata? De rusos.
Va de rusos.
En este programa ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? que la mayor parte de los libros, los buenos libros, dices que son de autoayuda. Es decir, que nombrar a un libro autoayuda es como decir, por supuesto, porque uno busca en el libro cualquier cosa, busca conocimiento, busca pensamiento, busca sentimiento, busca placer, busca conocer más cosas. Y este es un libro, bueno, clave para todo esto, ¿no?
Sí.
Es de un autor, espérate, a ver si me acuerdo el nombre.
Del autor que ha vendido más de 50.000 ejemplares.
Yo creo que se puede se puede marcar una caña un día, ¿no? O sea,
sí, yo creo que sí.
¿Sabes? Bueno, Carpe Diem, de Emilio del Río, editado primorosamente, como siempre, en Espasa, ¿no? De Emilio del Río, si no saben ustedes, pues es nació en Logroño. Es doctor en filología clásica por la Universidad Complutense.
Me hice yo la tesis, Me hice yo la tesis.
Está bien.
No, está bien que lo diga porque es que obtuvo el Premio Nacional de Estudios Clásicos, o sea, y el mundo de los estudios clásicos es moderadamente complicado,
Es complicadito,
complicado. Pero vamos, o sea, y sobre todo es conocido y tal porque viene a Onda Madrid, claro.
Pues sí.
O sea, la gran fama de Emilio se dispara
cuando viene
a Onda Madrid. Pero bueno, ha hecho...
¿Tú eres el de Onda Madrid?
Lo de Emilio es que no tiene tal, porque fíjate, oye, Calamares a la Romana, Emilio del Río, Espasa, dice... decía una cosa muy divertida ahí, dice, somos romanos aunque no nos demos cuenta, brillante, es verdad. Alguno no se da cuenta.
Es verdad.
Nada, ¿no? Después, Latin Lovers. ¿Qué te parece? Buen título.
Me encanta.
Hablamos latín.
Tratándose de latín, claro.
Claro.
Después, locos...
El subtítulo es Hablamos latín, aunque no nos demos cuenta.
Aunque no nos demos cuenta. Locos por los clásicos, ¿no? Todo lo que debes saber sobre los grandes autores de Grecia y de Roma.
Sí.
Y después un libro maravillosamente ilustrado, muy divertido, que es Pequeña Historia de la Mitología Griega Clásica, entre otros muchos. ¿Y qué nos plantea? Pero bueno, ahora no lo va a contar él, pero yo soy lector, al fin y al cabo, no soy autor. Yo, ya sabes, un lector... ¿Qué es la diferencia entre un autor y un lector? Bueno, el autor también es lector. Pero los que somos solo lectores, pues que leemos lo que nos da la gana. Uno lee lo que le da la gana y escribe lo que puede.
Claro.
¿Sabes? Entonces, como lector, pues para todos nuestros oyentes le adelanto qué es lo que va a encontrar en el libro. Probablemente va a encontrar, si no respuestas definitivas, que a lo mejor no las hay, pero sí las vías para encontrar la felicidad, para cómo asume uno el cambio, no solamente de sí mismo, sino de todo lo que pasa alrededor, de cómo se pueden construir unas relaciones duraderas, unas relaciones de las que verdaderamente importan, ¿no? Cuando las cosas pintan mal y esas relaciones son un sustento extraordinario. Consecuencia de eso, ¿sabes cuál es, no?
¿Cuál?
Algo que tiene que ver con nosotros tres y con todos nuestros oyentes, ¿no? Que es el valor que tiene la amistad, ¿no?
Amigo.
La amistad... y que viene desde los tiempos más antiguos, ¿no? Y algo, a mí, este capítulo, esta parte me interesa particularmente, ¿no? No voy a decir ninguna broma macabra, pero ¿por qué? Porque es algo que hoy se está tratando de evitar, de ocultar, de huir, cuando es una realidad absolutamente inevitable y que hay que saber afrontar, ¿no? Y en el libro de este Carpe Diem, en fin, el título ya te indica, es cómo afrontar la muerte. Pero esto hay que verlo de una manera positiva, alegre, si quieres, ¿no? Hemos vivido, hemos tal. Y después, lo que creo que no falta aquí nunca, es que cómo reaccionamos nosotros de bien generalmente cuando vienen maldadas, ¿eh? En serio, cómo nos reímos de todo y de todos, ¿no? Por eso de que nada se sabe, ¿no?
Para
¿no
eso,
sabes?
Sí.
Y yo creo que el libro... Y después... Algo que yo creo que es autobiográfico. Lo último ya, el último punto, pero hay muchos más, ¿no? Que contiene este libro. Que es algo que digo que es autobiográfico porque dice cómo vivir en plenitud.
Claro.
Si hay alguien que viva con plenitud y que yo conozca, ¿sabes cómo se llama? Emilio del Río.
Emilio del Río.
Pero porque vivo con vosotros. Gracias, Fernando.
Última criatura.
Esto es una presentación radiofónica del libro.
Sí.
Lo estoy presentando ahora mismo.
Sí.
Se salió a la venta ayer.
Ayer, ¿no?
Sí, fíjate. Entonces la presentación hoy a cargo de Fernando Rodríguez de la Fuente y Javier Frademá Domingo en Que Nada Se Sabe.
Que Nada Se Sabe.
Oye, la foto que te han puesto aquí, pareces un senador romano.
Es que llevo toga.
Claro.
Esa es una de las fotos que me hicieron con la toga puesta.
Qué bien.
Sí, y me...
Que he leído en ABC que es cuando vistes normal.
Sí, es que hice una entrevista en ABC a propósito del libro y me dice Mónica Rizabalaga, que es maravillosa la periodista.
Sí, pero sí, le voy a poner un pero.
Venga. Pero me dice, cuéntamelo. Vienes sin toga. No vienes disfrazado con la toga. Digo, perdona, Mónica.
No, disfrazado. No.
Digo, vengo disfrazado ahora. Claro. Cuando yo me siento vestido normal en mi ser, es con la toga.
Claro.
Exacto, por eso...
Claro. Te iba a decir...
Dices esto.
Recomiendo también el libro, evidentemente, y la entrevista para el que quiera abrir boca en...
¿El libro cuál?
El Carpe Diem.
Ah, es, Carpe Diem.
Carpe Diem.
En editorial Espasa. El subtítulo, que lo dice todo, es Autoayúdate con los clásicos.
Correcto.
Porque con eso ya me río de tantos manos de autoayuda que nos invaden.
Sí, porque es un
poco oye, vamos a los de verdad, claro, a los buenos.
¿No? No, lo que dices, que hay demasiado manual de autoayuda, los cuales dices en la entrevista que te has leído porque hay que conocer al enemigo.
Claro, sí.
Evidentemente.
Sí.
Pero te iba
así,
a decir que
así estoy yo de su
mano. Solo le pongo un
pelo. A ver, el pelo.
Y es
ver,
que venga. Me encanta el final de la entrevista y creo que debería haber titulado por ahí. Es una ganga. 350 páginas de clásicos por 20 euros.
Eso es un pero.
No, digo que tenía que ser el titular.
Estoy de acuerdo,
bueno,
pero
tiene que ser el titular.
Escucha,
es una ganga.
Es una ganga. Lo mejor, pero no porque lo haga yo, porque lo mejor que es lo que dicen los clásicos, condensado ahí en 350 páginas.
Por 20 euros, que
40
no es
años escribiendo claro. Este libro, porque lo digo ahí, son mis notas de lectura de los clásicos durante todos estos años. Desde
son
que
tus empecé. Meditaciones.
Son mis ¿no? meditaciones, claro. Modestamente, en fin, comparándonos con Marco Aurelio.
Pues yo
pero con la diferencia que. Bueno, y también en esto, fíjate, porque las meditaciones de Marco Aurelio, él no las escribe pensando que las va a publicar.
Ya.
Un tipo que es el emperador filósofo, que está toda su vida luchando además en la frontera, en las fronteras del imperio, en guerra siempre. Y entonces escribe esas notas, como dice Fernando, para él. Se titula, de hecho, para mí mismo.
Claro.
Las notas tienen una especie de titulillo, ¿no? Para mí mismo. Y luego se publican y son un bestseller,
sí,
vamos, universal bueno. y un long seller, que le llaman, ¿no? Y entonces yo también, estas son mis notas hasta que vi en mis notas de lectura de los clásicos, ¿no? Que te ayudan, pues eso, cuando te hablan de la serenidad, la meditación,
pues sí.
En fin, estas
que, son,
que te ayudas
son, son 2000 años,
sí.
Que va a venir ahora un Baranda a explicarnos, sí. ¿Sabes? O sea, así, no, en serio.
Me encanta lo de Baranda, me lo quedo,
¿eh? Es que te va a venir a decir que no, todo antiguo. Pero chaval, sí. Tranquilízate un poco, hombre.
Oye, hay que decir, por cierto, que no sacudes a todos los de los manuales de autoayuda.
No.
Que salvas a dos.
Bueno, no, a varios,
sí,
ojo.
Pero bueno.
Pero me dice Mónica, por ejemplo, Marian Rojas, digo, a ver, Marian Rojas es psiquiatra,
sí.
Es buena, lo que escribe es buenísimo.
Es que eso es distinto.
Y es amiga, además. De hecho, en Locos por los Clásicos yo la llamé para decirle que si me daba permiso para utilizar ese título genial de uno de sus libros, que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas,
sí.
Que ya está todo dicho, depende de ti.
Uh-huh.
O sea, está en ti, ¿eh? Y es el título de uno de mis capítulos, digo, pero entonces lo ha resumido Mónica ahí, digo, claro, Marian y otro, Enrique, su padre, Enrique. Estos son psiquiatras, pero es que hay sí. Muchos homeópatas del alma por ahí.
Claro,
qué ¿sabes? Bueno, oye, vaya mañana, Baranda, homeópatas
del alma. Homeópatas del alma,
Oye, yo te
encanta.
Pongo un pelo a ti.
A ver, ¿por qué?
Porque yo, en vez de ponerlo titular, que también probablemente, lo habría puesto de faja.
Sí, también.
Oye, por cierto, como sí. Va a tener ediciones...
Claro.
Diréis que a nuestras amigas de Espasa, que son unas editoras formidables, sí. que pongan esa faja porque es buenísima.
Sí,
bueno, eso en las librerías y tal, eso, la curiosidad, dice, a ver si es verdad, y tú lo compras.
Oye, y ahora viene la gira, claro.
Sí, la semana que viene sí. No voy a poder estar de cuerpo presente aquí el viernes porque bueno. Voy a estar en Sevilla.
En Sevilla.
Buen sí. Sitio.
No es mal sitio. Para
el viernes en Sevilla, antes Zaragoza, Santiago y Barcelona.
¿Todo eso esta semana?
La que viene.
Bueno, la que viene.
Desde el martes.
Todo, sí. Desde el martes hasta el viernes.
Zaragoza, martes, miércoles Santiago, jueves Barcelona y viernes Sevilla. En Barcelona, por cierto, lo presento en un club solo de chicas, que se llama Club Juno.
Qué bueno.
¿Ah, sí?
Como
bueno.
La diosa.
Qué bueno.
Es buenísimo.
¿Tienes ya tus presentadores, claro, en cada sitio?
En cada sitio, oh,
qué
sí.
Bien, qué bien.
Sí, sí.
Oye, ¿y
en Barcelona, claro, con Pepa Fernández y con John Carlin.
¡Hombre!
Ah, sí, que es un amigo también, sí.
Qué bien. Bueno. Oye, ¿y en tu tierra cuándo lo presentas?
Me voy, tengo que cerrar fecha, a finales de mes. Sí.
Oye, tenemos que ir a La Rioja con...
Hay que hacer un programa.
Deberíamos.
Porque es que, claro, aquí el compañero, que además de escribir estos libros, debe tener una agenda de bodegas que no te quiero ni contar, vamos.
O sea, sí, pero,
sí, de mi época, de cuando bebía vino en La Rioja.
Pero como ya no bebo vino,
ya
ni va a los bares, nos vamos tú y yo a la hotel y ya está.
Pero la parte de la bebemos tú y yo, o sea que...
Sí,
¿no? Ya está,
sí,
o sea
sí.
Que no
bueno, los bares voy de día.
Bueno, de días.
De noche no, ¿eh?
A comer un champiñón puedes ir, ¿no?
Hombre,
no
sí, nada. Eso sí.
Ah, eso sí. Bueno, pues muy bien.
Con agua.
Pues que vaya muy bien. La
gracias.
Gira, Emilio, y enhorabuena.
Gracias. Carpe diem.
Ahora os lo firmo.
Sí, por favor. Sí,
el
por favor.
Carpe diem de Horacio.
Eso es Horacio, sí. No, no, bueno, yo digo que esto no es un manual teórico ni nada. Es una guía práctica, si no, guía si práctica, si lo has, en la que cuento, lo has contado todo estupendamente,
no,
los consejos que nos dan los clásicos para encontrar la felicidad y para ser mejor persona también. Sí,
sí, lo dices aquí.
Para ser mejor persona.
Ya, un capítulo, por ejemplo, es haz un favor siempre que puedas. Eso es verdad.
Pero no por los demás, por uno mismo.
No, exacto. No tienes que buscar la recompensa por hacer, ¿sabes? Lo haces efectivamente porque te sientes más a gusto tú, vamos.
Sí, sí. O sea, es decir, ¿os acordáis de la película Cadena de Favores?
Sí, hombre, claro. Es que va, ¿sabes? Haz un favor siempre que puedas y sobre todo otra cuestión, la fortaleza de la amabilidad. Oye, ¿no te das cuenta, y de verdad que se lo decimos a nuestros oyentes, cómo reaccionamos todos cuando la amabilidad preside las relaciones?
Sí.
Que no cuesta nada. Y que no te voy a decir el pelotilla, ese untuoso.
Sí, sí, sí. No,
sino una cuestión natural, como dice Cervantes en el Quijote, sé natural, Sancho, ¿no? Diciendo que toda afectación tal. Me parece estupendo, ¿no? Esto es importante ahora. Ya no es que sea el mens sana in corpore sano, que hemos aprendido y que
porque ahora reivindican, parece que hemos descubierto
sí.
que estar bien físicamente no solamente te para la salud física, sí. sino para el coco,
sí.
¿no? O para sí. intelectual e incluso emocionalmente. Joder, pero oye, ya lo dicen los clásicos, mens sana in corpore sano.
No, pero además aquí tiene otra cuestión importante, que es la imagen, sí, son aliadas emocionales, pero sobre todo, de verdad, la higiene.
La higiene. Importante.
Fin, esto de oler tampoco está mal.
Importante.
No, pero lo reivindican también por uno mismo y dice, y por los demás.
Claro.
Dice, si respetas a los demás, es una muestra de tu equilibrio mental.
Exacto.
Porque
exacto.
además, en la medida en la que somos réplicas de los dioses... Dice, los dioses son limpios.
Claro.
Aparte que, o sea, los médicos ya te dicen, los médicos clásicos, Hipócrates, Galeno, fíjate, Hipócrates, medicina hipocrática. En fin, dice, oye, o sea, sin higiene no hay salud, ¿eh? Esto está inventado.
No, es que está...
Oye, pero ¿os acordáis de la pandemia?
Sí, sí.
¿El primer consejo cuál era?
Lavarse las manos.
O sea, pero es que son los pensadores, los filósofos, los que te aconsejan sobre la ética, Séneca, Marco Aurelio, Cicerón, en fin, o escritores, Horacio, tal, que te dicen, o sea, la higiene es una cuestión de bienestar emocional, de equilibrio mental y de respeto a los demás. O sea, esa gente los falta duchas.
Exactamente.
O sea, es que no te respetan.
El de los alerones, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Cuando levanta el alerón y todo el mundo al rincón. ¿Sabes?
Estamos pensando todos en algo.
El uno los falta duchas y el otro el de los alerones.
Hoy es para escribir. Hoy es para escribir lo que dice Fernando.
Fíjate si este libro da para cosas, ¿eh? Pero otro que nos vendría bien a todos. Yo el primero. ¿Eh? ¿Cómo evitar las interrupciones? ¿Eh? Porque es que si os dais cuenta,
yo me lo tengo que aplicar también.
Te vas a comer hoy con unos amigos y tal, y uno empieza a hablar, y entonces otro, ¡no! Y aquí ni Dios termina una frase. Oye, ¿cómo evitar interrupciones? Página 176.
En ese sentido, Fernando, y también en el sentido de que cuando te pones a hacer algo. Y los clásicos no tenían hace 2000 años WhatsApp,
exacto.
redes sociales, ni móvil, te dicen. Como no saques un rato para hacer lo que quieres hacer, no lo vas a hacer.
No lo haces.
Dice, es clave, uno, tener objetivos realistas, dos, tener hábitos, nulla dies in linea, y tres, o sea, saca al merme, lo que dice Mota. Por eso digo en la entrevista de hoy que Mota no me parece un humorista, es un filósofo.
A mí Mota me parece extraordinario.
Parece un filósofo. Lo de al merme, de a pocos.
No,
ese rato, dedícate solo a eso. Oye, Marian Rojas, por cierto, en el último, dice que, claro, los jóvenes, sobre todo, que viven instalados en las redes y tal, WhatsApp, que esto está afectando incluso al desarrollo cerebral.
Pero, por supuesto,
hay que evitar las interrupciones.
Y nosotros, como filólogos, la construcción de la frase.
Claro.
Y ya una cosa que me afecta directamente, y eso sí que probablemente va el capítulo por el que voy a empezar el libro. ¿Cómo afrontar la vejez? Página 305 para los compañeros de edad que nos estén escuchando, sepan. Y después, el date prisa en vivir, y es verdad, ¿no? Pero aquí yo creo que hay una cosa muy personal, Emilio, me parece.
El libro es muy personal.
No, pero digo formidable para terminar el libro, para cerrarlo, ¿no? Que es, me han ayudado a ser mejor persona, ¿no? Y yo creo que este es el si uno tiene algún objetivo, ideal o como queráis llamarlo, es en el fondo, como en la autobiografía de Antonio Machado, ¿no? Ser en el buen sentido de la palabra bueno.
Claro.
O sea,
pues ahí está Carpe la Diem. Última Joder. Criatura de Emilio del Río, Carpe Diem, autoayúdate con los clásicos en Espasa. Enhorabuena.
Gracias, amigos.
Enhorabuena,
Emilio. Gracias.
Así que es de enfrente del espejo, acicalarse.
Totalmente, vamos, o sea,
viernes 7:30 de la tarde aproximadamente. Pero,
¿os creéis que no había traído todavía ABBA?
Ya.
No habíamos puesto ABBA.
Ya.
O sea, ¿cómo sobrellevar el fin de semana? Bueno, con ABBA.
Yo. Es maravilloso.
Spotify,
hombre, por favor.
ABBA, por además, favor. Yo pienso en el elemento que ha introducido Fernando. O sea, estás un viernes delante del espejo y.
Claro, claro.
¿Y qué pones?
¿Te pones claro, esto, macho?
Un poquito de colonia por allá, sí. La camisa y por dentro, por fuera,
sales al hall del ascensor, sí. Y hay un espejo y entonces te das cuenta que llevas la chaqueta.
Pero no llevas pantalones.
No llevas pantalones porque claro. Llevas la toalla puesta. Que todavía. Has estado. Eso hay que decir que es de Woody Allen,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero que estás estado tan en sí mismo mirándote para tal y cual. Oye, chaval, que yo me acuerdo de un amigo en Oxford que a cenar y tal, y tardaba. Y entonces era muy despistado, maravillosamente, bellísima persona. Muy despistado, y cuando baja, ya sabes, las bufandas estas tipo Harry Potter, vamos, que se, en cada college, uh-huh. En cada college en Oxford había una. Y entonces baja y le decimos, oye, ¿qué llevas? Y dice, no, la bufanda. Era un pantalón.
Oye, por cierto, qué buenos los croissants de hoy.
¿Está bueno?
Buenísimos.
Qué bien. Bueno. Es que son de la casa.
Croissant escrito con C-R-U-A.
Sí, sí,
sí.
Croissant. Cuando estaba con ABBA, digo, de las cosas que dices, ¿qué cosas recuerdas? Libros, canciones, películas de tu vida. Una es ABBA.
Sí.
Yo creo que nos ha marcado.
Sí,
claro, o sea, claro. Sí, es así.
Es que
la banda sonora de una generación, ¿eh?
Y la música popular es algo que te queda. Mira, yo estaba, no me animé ayer porque me emocioné. Estaba escuchando un programa en Radio Clásica, de la copla que el viento lleva, que me parece que es un homenaje a la copla. Pero ayer fue dedicado al cuplé.
Ah, qué bueno.
Bueno, hay uno que no se puede poner, ¿eh? Lo pusieron ayer, ¿sí? Pero yo no me atrevo a que
¿no?
Si lo queréis buscar es
cómo me lanza el balón,
o sea, ya te digo,
cobarde.
Año 1933. Cantado por la bella Dorita y se llama La Vaselina.
No, ya está todo dicho.
No, o sea que no lo ponemos, no. Pero bueno, no, te iba a decir que En lo de...
No se te ocurra.
No se te ocurra. Si lo estaba oyendo yo y no me miré al espejo, pero casi estaba colorado. O sea, pero Dios mío.
Año
1900. ¿Y sabéis lo que pensé? Porque lo de la música, la capacidad de vocación de la música es extraordinaria.
Sí.
Hasta en lo que no has vivido, pero que piensas que podías. Pensé en mis abuelos. Sí, pensé que seguro que estos cachondos, año 33, ¿sabes?
Hombre.
Estamos en la Segunda República, hay una libertad de expresión, se han destapado prácticamente todas las costumbres. Está la influencia del cabaret berlinés,
sí.
de las revistas de París y tal. Y Madrid es una fiesta, es verdad. O sea, Madrid es una ciudad divertidísima y tal, ¿no? Como lo es ahora, por ejemplo, ¿no? Y yo me imagino a uno de mis abuelos, o a los dos, claro, no se conocerían, pero que seguro que habían ido a ver a la Bella Dorita y a Raquel Meller cantando esa, así que me parece extraordinaria, porque amo Madrid, que es la Violetera, ¿no?
Pero la Violetera
cantada por Raquel Meller, porque Sara Montiel hizo lo que pudo y se le agradece. Pero la versión de Raquel Meller, ¿no? Como aves precursoras de primavera en Madrid aparecen en la Violetera, me parece que van pregonando tal, bueno, y eso que dice al momento, dice una de una verdadera mujer madrileña castiza, que si baja los ojos te cauteriza. Bueno,
buenísimo.
Oye, voy a hacer esa cosa tan odiosa que es citarse a uno mismo.
Ah, bueno, me parece fantástico.
Pero es que
para eso estamos.
Uno de los capítulos de Carpe Diem, autoría de un clásico, lo dedico a la ira, que a los clásicos le da mucha importancia, ¿no?
Sí.
Evitar enfadarse, ¿no?
Siempre.
Es curioso porque alguien que por la calle no, o sea, te cruzas, no te insultas, en el coche la gente se vuelve loca.
Totalmente. Sí.
Pero es una cosa tremenda, ¿eh? Bueno, y entonces, una de las cosas que recomiendan los clásicos es dilatar la reacción, contar hasta 100, literalmente, dice Séneca, y otra, ponerse música.
¿Ah, sí?
Sí, dice, ponte música porque la música te cambia el estado de ánimo. Lo que acaba de decir Fernando, claro.
Bueno,
es una forma de... Porque de la misma forma que entrenamos para hacer ejercicio físico, también mentalmente hay que entrenarse para controlar las emociones. Esto es lo que nos dicen los clásicos y lo que te dicen los buenos Marian y los buenos psiquiatras. Entonces, una forma... ¿Y cómo controlar? Hay distintos caracteres. Hay alguien que se enfada muy rápidamente y otros que no. Entonces, dice, es que yo me enfado. Pues edúcate, entrénate para no enfadarte. Una de las formas de hacerlo, ponte música. Lo acabas de decir. ¿Os acordáis de la escena de misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen? Woody Allen, que es judío, todavía tiene más valor el humor, el chiste. Bueno, el chiste, en fin, la anécdota dice, sale a escuchar a Wagner y dice, cada vez que escucho Wagner me dan ganas de invadir Polonia.
Es injusto un poco y duro con el gran Wagner, está relacionando el culto de los nazis a Wagner.
Claro.
Y lo hace en una frase y esa es la genialidad de alguien.
Sí.
O sea, como te condensa en una frase, todo el mundo.
Genialidad.
Y además, ¿por qué? Porque es que se ha instalado en el imaginario colectivo. Todos conocemos la frase.
Todo el mundo, claro.
¿Sabes? Sí. Y en algún momento alguien la repite, ¿no? Bueno, todos la conocemos los que leemos y vemos películas, pero...
Yo creo que...
Pero es una célebre.
Y lo de Ava es verdad que forma parte también, aunque no te guste...
Correcto, aunque no te guste.
Forman parte de tu memoria.
Esto es la música de una generación, aunque no te guste.
Y después te termina gustando, porque había muchos exquisitos que ahora...
No, y será uno de los grupos de los que más canciones conoce, incluso quien no conoce. O sea, quiero decir...
Aunque no te guste.
Sí, hay mucha gente que igual no sabe de quién es la canción, pero dice, sí, la conozco, sabes tararear.
Y yo con más responsabilidad que vosotros, por lo de ABBA. No es que les conociera, pero es que me dedicaron una canción.
¿A ti?
Sí, se llama Fernando.
Es verdad, claro.
Es verdad.
Sí.
Oye,
sí,
¿sabes la anécdota?
Luego Lady Gaga le dedicó otra. No sé,
¿la tenemos por ahí? Podríamos ponerle a Fernando.
¿Sabes la anécdota? Daba un curso, he dado dos años un curso en la Universidad de Amberes, en el Instituto de Estudios Hispánicos, y el director, que era un profesor hispanista extraordinario, Jacques de Bruin, el sábado cenaba, ¿no? Me invitaba a cenar en su casa. Y el hombre, cada vez que iba a su casa a cenar el sábado, cuando había terminado ya esa semana del curso, ¿sabes qué canción me ponía para entrar?
Fernando.
Así que en homenaje a Jazz de Bruin por el fondo, ¿no? O sea.
Está muy bien. A ver cómo suena.
¡Qué maravillosa!
Dedicado a ti.
Hombre, muchas gracias.
Fernando.
¿Eh? Solamente falta decir la fuente. Ya se...
La fuente. Oye, Emilio, exposición para este fin de semana.
Una exposición que vamos? No hay que perderse en el Círculo de Bellas Artes. Sobre Max Ernst, es uno de los personajazos del 20. O sea, y hay que verla, ¿eh? Está genial. ¿Quién es Max Ernst? 1891-1976. Pintor, escultor, poeta alemán, clave nada más y nada menos que el movimiento surrealista, que es una de las cosas que cambia el 20, que cambia la, de verdad, ¿eh? Todo. O sea, en fin. Einstein, Freud, el surrealismo. Y es absolutamente innovador desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los contenidos. Explora, claro, como hacen los surrealistas, lo onírico, el subconsciente. Es uno de los padres también del dadaísmo. Y es arrestado en Francia en la Segunda Guerra Mundial por la nacionalidad alemana. Se exilia a Estados Unidos y ahí marca completamente las tendencias artísticas del 20, ¿no? La exposición se titula Surrealismo, arte y cine. Y ya está todo dicho, ¿no? Porque hace un recorrido por la vida y por la trayectoria de Marx y nos trae lo más importante y significativo desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Su relación, por ejemplo, con Buñuel y con Dalí, que vamos a celebrar el 120 aniversario de Buñuel, ahora a finales de mes, la relación con André Breton, piezas únicas, fragmentos de películas, todo lo que publicaba en las revistas dadaístas y surrealistas. Es uno de los grandes personajes del 20, que, como digo, cambia el arte, lo marca, después en la literatura también y en el cine. O sea, no nos da tiempo de hablar de Marx, pero podríamos dedicar un monográfico. Pero la exposición está además muy bien montada, no es agotadora, no es de esas exposiciones infinitas, ¿sabes? No, está muy bien seleccionada en el Círculo de Bellas Artes y merece la pena. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we
Esta ya es de lento.
Esta es de después.
Esta viene por la noche.
Esta es cuando ya te has puesto los pantalones.
Sí, sí.
Has salido.
Esto antes de quitártelos otra vez.
Has encontrado y tal. Y ya dice, y ahora vamos a... Era como esas... Ahora ya no se pone, porque claro, como nadie fuma. Pero lo del cigarrillo después, ¿no? Que era muy, muy típico, vamos. O sea, es tan típico que yo me gané una apuesta en Atenas con Casablanca. Porque es evidente que hay una relación entre Bogart y Ingrid Bergman. Cuando Ingrid Bergman sube a la habitación de Bogart en el bar de Rick a pedirle los salvoconductos. Y hay tres escenas que eran en lo que, como estaba el código Hays, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente. Pero había un código más o menos para saber si había habido o no había habido relaciones entre ellos, ¿no? Y en la película Casablanca invito a nuestros oyentes a que siempre es. Es maravilloso volver a Casablanca. Hay una, dos o tres detalles que te marcan que es evidente que Ingrid Bergman y Humphrey Bogart han recordado, si quieres, o han recuperado una relación que habían tenido en París antes de la entrada de los alemanes. Pero bueno, esta maravillosa canción, que es que es que no cumple. Gil de Viedma se quedó.
¿Se quedó corto?
Se quedó muy corto, porque dijo, de todo hace 20 años, ¿no? Dice, no, Jaime, no.
Ahora que casi todo hace más de 20 años.
Pues ahora que de casi todo hace más de 40 años. 40 años esta canción.
Cuando lo ha dicho antes Fernando, digo, no es verdad.
40 años. Y, dicho de otra manera, o estamos todos contemporáneos o estamos locos, porque es que a mí no me suena de 40 años.
Yo tampoco. No. Cuando ha dicho lo del cuplé, digo, sí, eso sí que hace tiempo.
Sí, no,
pero
no,
esto no, pero si esto fue ayer.
Exacto, por el ritmo, por la manera de cantar, sí. ¿No? Por los arreglos. Sí, porque tú estás, imaginaros, venga, vale, 1984, ¿no? Perdón, 1985, ¿no? De acuerdo. Una canción de 1945. Bueno, las diferencias eran brutales.
Sí, abismales.
En todos los sentidos. Sí. O sea, y ahora, 1985, 2025. La pones y quieres vacilar a un amigo que viene de otro planeta y dice, fíjate qué disco me he comprado ayer, qué tal. Y dice, oye, qué bueno.
Sí, ¿sabes? O sea, sí.
Claro, la letra es de Michael Jackson y sí, Lionel Richie. No traigo a Lionel Richie porque no es de energía para afrontar el fin de semana. Yeah. Ese lo tienes que traer, que es de por la noche.
Pero, claro,
perdón, Javier.
Tengo delante la lista.
Venga.
Claro, a ver.
Es que es impresionante.
Claro, Lionel Richie, Stevie Wonder, Simon y Garfunkel, Kenny Rogers, Tina Turner, joder, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Steve Perry, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Ray Charles. Es que es tremendo.
Ahí está.
Ese es
ahí
el GOTY.
Todo la segunda mitad del, sí, del 20,
sí,
¿eh?
Sí.
Es el GOTY.
Y hay tres de mis novias.
¿Ah, sí?
Sí, te has citado varias novias mías. Ellas no lo saben, pero.
Ellas no lo saben, pero lo fuimos. en algún momento. Oye, ¿y de lectura qué? Que tenemos que saludar a Zabala, que hoy está en directo, nos tiene que contar cosas.
¿Tenemos a Zabala en directo?
Sí, tenemos a Zabala en directo porque ayer fue la gala de San Isidro.
Ah, es verdad,
había mucha
sí.
Gente guapa allí. Sí.
Me encanta.
Sí.
Retransmitida en directo por Telemadrid.
Correcto.
A mí me encanta seguir.
La casa de todos los madrileños.
A mí me encanta seguir a Zabala aquí cada viernes y en sus artículos del Mundo.
Sí.
Que esta semana ha publicado una entrevista estupenda con alguien que vamos a tener de invitado dentro de poco, con Albert Serra.
Ese es uno de los pocos que conoce Madrid, como hay que conocerlo.
Un gran paseador de Madrid.
Exacto. Sí. Bueno, pues venga, rápidamente.
Con esto nos hemos ganado, que nos estará escuchando que nos invite algo.
Como mínimo. En Evia, si es posible, o en Martín Tostón, ¿no?
Martín Tostón, que lo citaba hace poco.
Pues,
de los chicos de Evia.
Pues
sí.
ya sabe Zabala que en cualquiera de los dos sitios estaremos encantados. Pues un libro raro, que empieza con es un libro raro y espléndido, que es compatible, que es de un joven filósofo español, Jorge Freire, y que publica este libro en una colección, en una editorial también formidable, como os pasa, esta es Libros del Asteroide, Jorge Freire, y es el libro Los Extrañados. Los Extrañados trata de una serie de personajes, que es, por ejemplo, Woodhouse fue el gran escritor del humor británico, marcó todo un humor muy vacilaba mucho la aristocracia, era tipo, dice, ¿cómo es posible que un tío como Woodhouse, que era un bestseller en Inglaterra, se convirtió en un apestado? O que el gran escritor miembro de la generación del 27, fundador de una gran revista que se llamaba Cruz y Raya, de la generación del 27, que se llamaba José Bergamín, que tenía frases tan maravillosas como una vez en el exilio le dicen, con lo de la guerra civil y tal, es que ustedes los españoles son fanáticos, dice Bergamín, no se equivoque, los españoles somos fonéticos. Buenísimo.
Es buenísimo.
Y dice, la paradoja es un paracaídas del pensamiento. Tampoco vamos mal, ¿eh? Bueno, pues, oye, cuando vuelve a España, está auxiliado, vuelve en el 63, se tiene que volver a ir, y cuando vuelve ya definitivamente muerto Franco y tal, este que era más español que nadie, madrileño además, de raíces malagueñas, su padre tal, había sido miembro del gobierno en la monarquía de Alfonso XIII, oye, se hace Abertzale y se va a los mítines de Herri Batasuna, y la tesis que tenía era que los últimos españoles eran los vascos. Y que por eso se volvía allí. Bueno, un delirante el personaje, ¿no? Pero bueno, un tipo. Bueno, pues ese es otro de los personajes de Los Extrañados de este libro. Oye, y otra cosa que siempre me he preguntado, coincido plenamente con Jorge Freire en el tercer caso que os voy a contar.
A ver.
¿Qué pasa con Vicente Blasco Ibáñez? El escritor más, de mayor éxito de la historia, pero no solamente éxito de ventas de libros, de ventas de sus libros para hacer películas, Rodolfo Valentino, todo Hollywood, el gran Hollywood hace Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Sangre y Arena. Oye, ¿y no aparece en los manuales de historia de la literatura española como uno de esos grandes escritores españoles y novelistas españoles, ¿no? Como una especie de gran novelista a la manera francesa, ¿no? Digamos, del 19. Bueno, pues la única manera, nos cuenta Jorge Freire, de reconciliarse Blasco Ibáñez con España era estar fuera de ella. Es una manera, pero es un poco incómoda. Y la última es una gran novelista, habéis visto La Edad de la Inocencia de Martin Scorsese, seguro, y tal y cual, que era la gran novelista norteamericana Edith Wharton, que hizo una especie de estilo de exilio doméstico. Son vidas a la intemperie, es verdad que no siempre son ejemplares, de cuatro escritores que siempre se sintieron fuera de lugar, ¿no? Como algo que no, como gente que no encajaba. Y bueno, a mí me ha interesado porque esto de los extrañados en el fondo, y volviendo un poco al libro de Emilio con el que empezábamos hoy, pues los extrañados en el fondo es que también a veces nosotros somos todos un poco extraños para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Y me parece un ensayo de Jorge Freire, breve además, que se agradece.
El libro es del Asteroide, que es una editorial estupenda.
200 páginas. Oye,
y yo a raíz de que lo ibas a recomendar, no lo he leído, pero he leído artículos de Jorge Freire, bueno, muy interesantes,
muy bueno.
Escribe en The Objective, ¿no?
Sí, Objective y en El Mundo.
Sí, y en algunas revistas digitales le he leído cosillas, sí, una relacionada con los griegos, por cierto.
Sí.
Que el cultural dice que lo ha definido como uno de los 10 filósofos jóvenes que marcarán la próxima década. Mira, son muy generosos en el cultural. Uno de los 5 mejores filósofos. Sí. No sabes si esas anécdotas de los intelectuales y tal, sí, ¿no? Estemos tranquilos un poco, que es viernes.
9:41.
Otra vez un tren a la capital. Otra vez de vuelta al ruedo. Quiere ser la estrella y deslumbrar. Le espera su sueño. Le espera su sueño. Se viste de luces Fuencarral. Mira al frente y se recoge el pelo. San Isidro brilla desde el altar. Es su momento. Fingir directo al cielo desde Chamartín, Madrid por Montera, yo me quedo aquí, Madrid, Madrid, Madrid.
Esto se llama Madrid, es de La Fama. Y yo la descubrí ayer, porque la tocaron en la presentación de los carteles de San Isidro y se ha estrenado hoy.
La estaba intentando sazanear, sí, y no me lo sazanea, digo, pero esto todavía no se ha publicado.
Y me gusta mucho.
Me encanta.
Oye, no,
me gusta. Además, desde el principio, te engancha.
El arreglo, el sonido y el ritmo y la narración que lleva la canción, me parece espléndida. Espléndida,
qué bueno. ¿Cómo se llama para la lista de Spotify?
Madrid, de un grupo que se llama La Fama. Sí, lo que pasa es que si pones La Fama en Spotify, que me ha pasado
a mí,
te salen 47 versiones de una canción de Rosalía, que se llama así, claro. Sí.
Y si fuéramos exquisitos, el título de un poema de Borges.
También,
pero,
también. Vicente Zavala, ¿qué tal? Zavala, buenos días.
Muy buenos días, Mardo.
¿Te gustó lo de La Fama? ¿Lo que sonó ayer o no?
Me gustó muchísimo.
¿Verdad?
Francamente, un soniquete muy taburete, por cierto.
Sí. A mí me gustó, la verdad. Oye, Vicente, para el que quiera leerlo, escribe hoy en el Mundo, cuenta la gala de San Isidro, que se presentaron ayer los carteles, y que más allá de los carteles, que gracias a periodistas que beben de las mejores fuentes como Zavala, pues ya los conocíamos, porque nos los han contado en El Mundo, por ejemplo, la gracia de la gala está en que se ha convertido, Vicente, en una cita imprescindible en el calendario madrileño, porque allí se junta prácticamente todo el mundo, ¿eh?
Bueno, yo no diría, es más, no diría solo en el calendario madrileño, yo creo que es el acto taurino más importante que tenemos en la temporada, ¿no? Mm. La proyección que adquiere el toreo en estos tiempos de debate social, ¿no? De guerra cultural, porque hay que tomárselo así, y ayer Telemadrid a caño abierto, ¿no? Todos los medios ahí, además, rompiendo ese gueto endogámico en el que estamos siempre los taurinos, ¿no? Con ciertos personajes que nos ponen en otro ámbito, ¿no? Que nos trasladan un poquito más allá, ¿no? En el papel cuché, en otros medios. Bueno, pues a mí me pareció una combinación fabulosa y con una categoría máxima.
Sí, sí, no, desde luego. Oye, no es por desmerecer, mira, se la estoy enseñando en este mismo momento a Emilio del Río, que sé que le va a encantar. No es por desmerecer a los compañeros gráficos, pero la foto de la noche la hizo Vicente.
Hombre.
Albert Serra y José Antonio Morán.
Hola, ahora mismo, hola Vicente, ¿qué tal?
Hola.
Oye, pedazo foto, ¿eh?
No, y es que, fuera bromas, la ausencia de... Una de las ausencias más destacadas fue la de Andrés Rocarrey, que es máxima figura del toreo. Tampoco pudo venir Manzanares, no pudo venir Talavante. Los dos personajes más influyentes del mundo de la cultura que había ayer eran estos dos, Albert Serra y José Antonio.
Que, por cierto, vamos a tener aquí, Vicente, vamos a tener a Albert Serra el viernes 7, que es cuando se presenta la... Bueno, se estrena la película en cines.
Se estrena la película. Sí. Lo sé. Albert Serra, por cierto, que estaba ahí porque era el premio El Mundo de Tauromaquia 2024.
Correcto.
Hemos renacido y yo creo que acertando plenamente en el galardonado, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Soy Fernando. Buenos días.
Hombre, Fernando, qué alegría verte.
Igualmente. No, es verdad, ¿eh? Primero, que es el premio más relevante y recuperar este premio y dárselo a Albert Serra. Había unas declaraciones de Albert Serra, me parece que era ayer en El Mundo o antes.
Sí, la entrevista de la segunda parte.
Estuve leyendo lo que decía de lo woke y todo esto. A misa, ¿eh?
Sí.
Pero a misa de 12, vamos.
Sí, o sea. Oye, maravilloso. Sí, sí, esto sí. Es que te venga Dios a ver, ¿sabes?
Exacto.
Momentos, ¿no?
Sí.
Pero lo que pasa es que como en el mundo del toro somos así, esto es que te venga Dios a ver, llame a tu puerta y no se la abras, ¿no? Porque esto es muy curioso.
No, sí, es verdad.
No, porque es que ayer mismo estabais subrayando lo de Rocarrey y las ausencias de otras figuras. Yo creo que esta gente, de verdad, y lo digo con todos los respetos hacia lo que hacen en el ruedo, no son conscientes de lo que está sucediendo fuera del ruedo. Es decir, una figura tiene que tener la responsabilidad en la plaza y fuera de ella de lo que representa. Y ayer Rocarrey, siendo el premiado...
Totalmente de acuerdo.
De la gala, teniendo en la escaleta que se lo va a entregar la presidenta de Madrid, siendo el protagonista, por cierto, de la película del año, yo creo que la película definitiva de los toros, porque no se ha hecho nada igual y es muy difícil que se haga. Estar perdiendo, no surfear esa ola, no ponerte en la cresta y estar con Serra en la premier de Nueva York, donde está siendo aclamada, en Tokio, en Montreal, porque el debate sobre Tardes de Soledad solo se abre en España, y esto te lo dice Serra, que es muy curioso, ¿no?
Sí.
Que fuera se percibe como un fenómeno antropológico y por lo tanto no entran. Bueno, que estemos perdiendo esta ocasión, que la esté perdiendo Rocarrey, que haya él, pero lo de ayer... no hay por dónde cogerlo. Lo de Roca, por supuesto, pero lo de las otras figuras del toreo, ve por Dios. Pero que no estéis en el acto más importante de la temporada, con todos los medios y todos los focos ahí puestos, luego nos quejaremos de que no salimos, de que los medios nos hacen caso, que nos acorralan, pero cuando tenéis ocasión, muchachos, no le deis la espalda.
Y sobre todo, como muy bien estás diciendo, porque además tenían, no te voy a decir el aval, pero tenían la presencia... De la cultura en cierto sentido. O sea, si estamos hablando del toro como algo cultural, y lo es, sin ninguna duda, hombre, pues tienes a una figura internacional. Albert Serra es de los directores. Yo supongo que habréis visto algunas películas de él, pero yo ahora mismo os recomiendo Luis XIV, La muerte de Luis XIV, y es una obra maestra con Jean-Pierre Léaud, ¿no? Fuera de lo normal. O sea, y como bien dice Zabala, yo a mí he visto casi todas las películas de toros, las de Carlos Velo y tal. La de Baja, ¿no? El director que teníamos en España, de Marcelino Pan y Vino, ¿no?
Sí.
Que hizo una no sé si se llamaba Tarde, no recuerdo bien el título, pero una de las...
La de Vaya es Tarde de Toros.
Esa es, ¿verdad?
Tarde de Toros.
Y, hombre, esta es una película que va a quedar, yo creo que tienes toda la razón, va a haber un antes y un después.
En
el mundo del cine y los toros, después de la película de Albert Serra, y reconocido internacionalmente. O sea que, en fin...
Cuenta Albert Serra que en Nueva York se le acercó una mujer... que era vegana, antitaurina, etcétera, y le dijo: me has corrompido.
Claro.
Después de ver la película.
Claro, pero es que ya no solo es la película, Mardo y queridos compañeros, es que es el mensaje de Albert Serra. Yo he visto los coloquios, habéis visto en YouTube, sí. Está colgado el coloquio del cine Dore. Bueno, es soberbio.
Buenísimo.
Porque los animalistas se lo toman como un alegato a favor de la tauromaquia. Entonces salen a cuchillo con preguntas muy afiladas contra Albert Serra. Y Albert Serra se los pasa de pitón a pitón, viéndole todas las culturas, todas las costuras de los complejos. O sea, fuera complejos en esto ya de una vez, ¿no?
Sí,
hay
sí,
que acabar con el discurso woke, ¿no?
Albert Serra es un personaje que suena egoísta decirlo, pero los taurinos lo tenemos que exprimir.
No, pero y además fuera,
hasta la médula, lo fuera, digo de verdad.
Fuera de eso, como dice Zavala, es que es otra categoría.
Sí, bueno, claro, estamos hablando de una
No, y digo, en lo del Doreo, esto, es que estás hablando, en fin.
Claro.
Hay una diferencia que te da hasta vergüenza ajena cuando están, dice, pero si es que les va a dar...
Y por eso lo que dice Vicente, de que no entiendo cómo no está Albert Serra con Roca Rey, ya no digo en Nueva York y en todos los sitios
totalmente,
en los que ha estado, te digo sentado a las 10 de la noche, por ejemplo, en El Hormiguero.
Mardo,
por ejemplo.
Mardo,
en cualquier sitio.
Te hago una pregunta. ¿Tú crees que en los tiempos de Luis Miguel Dominguín, Luis Miguel se hubiera dejado ir esta oportunidad y este toro?
Pero hombre,
por favor.
No me mates. Oye, lo que sí me gustaría, porque luego el tiempo nos come, contaros lo divina que fue la conversación entre Albert Serra y Morante, porque esto es lo
que... ¿Qué se dijeron?
Fue maravilloso. Le decía Albert a Morante: oye, yo estuve en la tarde del rabo en la Maestranza, ¿eh? Estuve ahí, en la sal. Y le dijo: bueno, no la filmé, pero seguro que vendrán otras mejores.
Y entonces
se esbozó en una sonrisa en el gesto del maestro, que todavía tiene el gesto triste.
Sí.
El lunes acaba el tratamiento y vamos a ver si de aquí a lo que queda para su reaparición en Olivenza nos alcanza el ánimo, la fortaleza y el espíritu.
Ojalá.
Porque Olivenza es, como quien dice, pasado mañana,
sí.
Y está ahí. Y os digo una cosa más también. Apuesto, y me apuesto pincho de tortilla y caña, como decía Luis Herrero, se vota el día 11 en Toledo el Nacional. Como se dejen ir estos como Roca Rey y el toro de la oportunidad de premiar a Serra y a Tardes de Soledad...
No, yo creo que eso está
les
hecho.
Les pesará, ¿eh?
Yo creo que eso...
Bueno, eso está hecho. No, hay que votarlo,
pero deben coger
ese tren.
Hay
porque Roca perdió el avión ayer, pero lo que está perdiendo es el tren.
Sí, totalmente de acuerdo.
Vicente, que lo tenemos que dejar aquí, que tengo que meter el resumen semanal. Un abrazo fuerte, querido. Hasta
un
la
abrazo,
semana que
Vicente.
Viene.
Un abrazo.
Emilio, Fernando, ha sido un placer.
Bueno, gracias.
Hasta el viernes que viene.
Hasta
que vaya bien la gira.
Gracias. Nos escuchamos el viernes, pero no os voy a ver. No sé cómo voy a sobrevivir.
Bueno, de alguna manera.
Bueno, aquí estaremos.
Va terminando una semana que en Buenos Días Madrid ha sonado así.
Yo tenía conversaciones con el presidente, insisto, de poca importancia. Eran de importancia para la pandemia, pero no porque tuvieran ninguna salsa política. Y ha desaparecido. O sea, ¿qué programas informáticos no estarán utilizando desde la Moncloa? No sé si del mío o de mucha gente que tenía conversaciones con él. No lo sé. Yo solo sé que tenía un grupo, o sea, tenía un chat con él, que no está. Ha desaparecido. Borrado.
Pedirle que se centre. Además que se centre de verdad en todos los términos. También le pediría que deje de mentir tan alegremente. Y por supuesto, que abandone este terraplanismo político al que ya nos empieza a tener demasiado acostumbrado.
Esta norma hoy le da esperanza a la gente trabajadora de nuestro país. Creo que hoy sí es un día histórico. Esta norma es hija del diálogo social, a pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo de algo muy importante, se llama diálogo social. He escuchado a los dirigentes de la patronal esta mañana y ni siquiera ellos pueden oponerse a una medida de este alcance.
Entonces ahora se ha sacado de la manga lo de la reducción de la jornada laboral, una decisión unilateral, sin contar con los empresarios, que son los que van a sufrir principalmente las consecuencias de todas estas medidas.
La gran noticia es que Cuerpo y Yolanda han llegado a un acuerdo. Ya, ¿y en el diálogo social? En el diálogo social nada. Y por lo tanto es un gobierno que no es capaz de construir consensos.
Yo he hablado con el señor Puigdemont,
lo he hecho público además, y converso con él con frecuencia, y mi equipo está trabajando con Junts. Nunca voy a desvelar las negociaciones, no lo hago ni con el señor Feijóo, ni con Junts, ni con el presidente del gobierno, pero sí que lo hago.
Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe, y esto no ocurre... O no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. En ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé.
Yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso, y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable.
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige de lo que va a hablar. Viene como testigo, vale, a responder a lo que se le pregunta, con la obligación de decir la verdad.
Correcto.
Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Que no digo que no lo sé, pero que méllense si consideran que miente el juicio.
Me manda al presi para que hable contigo y me dijo, es que es lo mejor. Dejó caer que mi hermana ya tenía una edad, si colaboraba las cosas le iban a ir bien, que las puertas de la federación iban a estar abiertas, pero que si no, no se sabía qué podía pasar. Con lo bien que se ha aportado a la federación, los favores que la ha hecho, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, la cosa no iba a ir bien para ella.
Pues que no paraba de relatarle los hechos como si ella no lo hubiera vivido en primera persona, que lo hiciera por sus hijas, y ella le decía eso, como que no hacía falta que él le explicara los hechos porque lo había vivido, que no iba a salir y que la dejaran en paz.
Es increíble, me están tachando de violado. Creo que es magnificar las cosas, pero... sinceramente a mí no me pareció bien lo que pasó. Él se fue por un lado, yo por el otro.
Estados Unidos se va a hacer cargo de la franja de Gaza, vamos a ser su dueño, vamos a ser también responsables de desmantelar todas las bombas que hay allí sin explotar, de nivelar el terreno y deshacernos de los edificios destruidos. Además, vamos a allanar la zona para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos y de viviendas.
Pero la idea de permitir que los primeros habitantes de Gaza que quieran irse se vayan, quiero decir, ¿qué hay de malo en eso? Pueden irse, pueden regresar, pueden reubicarse y regresar, pero hay que reconstruir Gaza. Esta es la primera buena idea que he escuchado. Es una idea notable y creo que debería realmente estudiarse, examinarse, implementarse y llevarse a cabo, porque creo que creará un futuro diferente para todos.
Si va a perfeccionar ese tono faltón por el que la felicito, si va a seguir haciendo trampas y si me va a sacar alguna vez en Telemadrid para poder avisar a mi madre. Muchas gracias.
Nosotros no utilizamos tampoco Televisión Telemadrid, como por ejemplo hacen ustedes con Radio Televisión Española, donde llaman sumidero a Madrid y nadie lo defiende. Eso sí, tampoco tenemos a nadie situaciones como el urbanismo.
¿Por qué no quiere debatir con el secretario general del Partido Socialista de Madrid? A ver si lo que se han cagado al final van a ser ustedes, señor Ayuso.
Insúlteme mucho. Insúlteme todo lo que pueda. Le irá muy bien en el sanchismo.
Pues hasta aquí este primer tramo de Buenos Días Madrid, hasta aquí esta primera semana completa de febrero en Buenos Días Madrid. Se quedan ya con Eli del Valle y todo su equipo que les acompañan hasta que llegue el partido de la una hoy con Laura Cabrera, con toda la actualidad deportiva. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós, hasta el lunes.